debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con Gladys Zulzul. Ella es maya quiché de Guatemala e investigadora social que ya nos ha acompañado para un programa anterior. El día de hoy va a continuar la reflexión las compañeras Lucía Acevedo y Gabriela Sánchez.
Buenos días de nuevo. Retomando las discusiones que estábamos teniendo en nuestra anterior entrevista, me gustaría preguntar de nuevo frente a un tema que quedó un poco inconcluso y fue como cuáles fueron las dinámicas que se siguieron económicamente hablando para la reincorporación de excombatientes después del proceso de paz en Guatemala, como para ver las similitudes que puede tener con los procesos que estamos teniendo acá en Colombia y de qué manera dichas dinámicas de economía comunitaria pueden verse truncadas por el Estado.
Pues muchas gracias de nuevo. La respuesta quedó inconclusa en el programa anterior. Ya habíamos conversado sobre estas formas de antagonismo entre comunidad y Estado e hicimos énfasis en que comunitariamente las comunidades, valga la redundancia, se reconstruyeron. Yo hace tiempo escribí un texto que se llamó Reconstrucción Comunal, pues porque para mí era muy importante preguntarme cómo hicieron comunidades que fueron arrasadas completamente y los que quedaron vivos se refugiaron en México o estuvieron en las comunidades de población de resistencia, las CPR, que no hacían parte ni de combatientes ni de la guerrilla, sino que estaban huyendo y se iban moviendo en la montaña, ¿no? Iban finalmente huyendo entre la montaña para resguardar su vida. Cuando se da el cese al fuego y las comunidades comienzan a bajar de la montaña, salen a la vida civil y los refugiados retornan, tienen que inventar nuevamente la vida. Y a mí me merece muchísimo respeto ese momento histórico en Guatemala, pues porque ellos no solo tenían sus parcelas en cultivo, y una de las maneras de cómo atacaba el ejército a las comunidades era quemar el maíz ya cosechado, digamos que se guardan en cajones, quemaba el maíz, o si estaba en la época que el maíz estaba creciendo, era cortar la cosecha. Con todas esas condiciones adversas, las comunidades tienen que huir, se van a México, se instalan en campamentos de refugiados y tienen que volver a cultivar, a hacer cultivable la tierra. Cuando ya se firma el acuerdo para el retorno, las comunidades regresan y tienen que volver a cultivar su tierra. Y ahí me parece a mí muy interesante cómo, pues, los seres humanos somos memoria y somos praxis. Y ellos, cuando regresan a sus tierras, las vuelven a sembrar como sabían hacerlo, mientras que otras comunidades ya estaban entrando en la lógica del monocultivo, estas comunidades sembraron, se reconstruyeron sembrando como se sembraba a finales de los años 70. Hoy día en la región Ischil hay comunidades que en sus parcelas tienen 15 o 16 cultivos, tienen maíz, frijol, ayote, cilantro, apio, apazote, tomate y una serie de plantas más medicinales, otras comibles. Es decir, uno llega a una parcela y con lo que se encuentra es con una diversidad. En la Universidad de Ischil, que yo colaboro ahí, varios de los estudiantes han hecho sus tesis sobre economía comunitaria o economía campesina comunitaria, le llaman ellos. Entonces, son en su mayoría comunidades que fueron afectadas y que logran sembrar 15, 16, 13... cultivos en una misma parcela, y ellos pues han también establecido mecanismos para sanar la tierra, aquella que ya había sido tocada por fertilizantes. Los fertilizantes van a empezar en los años 70 y de alguna manera fue acostumbrando a la tierra. Entonces ellos se dan cuenta de esa dificultad y comienzan una serie de mecanismos, modelos, experimentos para sanar la tierra que ya había utilizado fertilizantes o sanar aquella tierra que había pasado por explosiones con pólvora o con minas antipersonas y logran hacer cultivable esa tierra. Eso entra en confrontación con políticas de Estado que van a lanzar semillas mejoradas, fertilizantes, semillas certificadas como paradigma de la producción económica y como paradigma del desarrollo. Hay en Guatemala en este momento una gran disputa por una serie de organizaciones y de comunidades indígenas que se han opuesto a la implementación de estas leyes que buscan abrir paso libre a los transgénicos, porque las comunidades tienen muy claro que lo que va a significar es establecer monocultivos dependientes de fertilizantes y que eso le va a restar fuerza a la economía comunitaria de autosustento. Y porque pues las comunidades tienen estructuras de gobierno comunal, tienen un sistema agrícola y al mismo tiempo combinan esas dos actividades, su estructura política, su estructura agraria, con una serie de oficios, de tejidos, de fabricación de muebles, que les permite pues establecer una serie de intercambios económicos, que les permite resolver algunas de sus necesidades, pero la comida está garantizada para todo el año. En algunos lugares las comunidades dicen, ya se levanté mi cosecha y con eso tengo para comer todo este año y la mitad del otro año. Eso significa que no hay una dependencia directa y plenamente con el mercado. Una de las estudiantes de la Universidad de Chile hizo una tesis y un experimento sobre qué cultivos salían si tiraba la basura de la cocina. O sea, ella partió su parcela y la otra, el pedazo grande, lo siguió cultivando con lo que siempre le echaban, que es abonos de animales, excrementos de animales. Y después designó un pedazo de parcela para ver qué salía donde tiraba solo basura de la cocina, es decir, pues verduras podridas, frutas podridas y lo que sale de la cocina, ¿no? Y entonces ella en su experimento, que fue su tesis, mostraba cómo eran diferentes los cultivos, pero que a diferencia del lugar de la cocina, lo que más salían eran tomates, porque seguramente cuando se pican los tomates quedan las semillas y esas semillas germinan en ese pedazo de tierra. Entonces, las comunidades se han reconstruido a partir de su memoria, de su saber, y no pensando a partir de estas propuestas desarrollistas de la Revolución Verde que quieren poner estos procesos de uniformalización de la tierra. En ese sentido, pues, las estructuras estatales, los ministerios de agricultura o de recursos, pues están impidiendo el despliegue de estas economías comunitarias, que en realidad vienen a oxigenar a toda la gran economía. En la región del Petén, hasta hace unos años, el Petén dotaba del 60% de la producción del maíz. Es decir, la gran cantidad de la población de la capital de Guatemala comía y se alimentaba del maíz del Petén. Y cuando yo fui a hacer investigación al Petén, pues los comunitarios, esos que dotaban del 70% de la producción del maíz a la ciudad, pues tenían sus parcelas y decían, bueno, yo tengo mi maíz para todo el año, vendo unos cuantos quintales cuando no tengo, para la graduación de mi hijo, para el casamiento de tal persona, vamos a dar un quintal de maíz. Y entonces, digamos, son economías que se autosustentan y que su excedente está alimentando de manera sana a una gran cantidad de la población. En ese sentido no es agricultura arcaica como muchos lo han clasificado, ¿no? Como todavía no es productiva, le hace falta valor agregado, pues porque los datos económicos te lo reflejan, aunque sobre ese lugar se está queriendo implementar una serie de campos de cultivo de palma africana o de palmeras de aceite. Es en este momento la disputa está entre el maíz y la palma, el maíz y las aceiteras. Entonces hay una gran disputa entre monocultivos y economías, no únicamente de autosubsistencia, sino que tienen la capacidad de alimentar a una gran cantidad de la población. Y yo creo que eso debería de ser como un pilar fundamental para pensar la economía, como la capacidad de autosustento y de soberanía alimentaria que sí sigue existiendo, pero que las políticas de monocultivo, de agroindustria, está pues lacerándolo.
Bueno, muchas gracias por esa respuesta bastante detallada. Creo que nos sirve muchísimo en este preciso momento en el que estamos viviendo. Pues el primer gobierno que tiene como misión la aplicación del acuerdo de paz firmado con las FARC, entonces supongo que hay bastantes retos y apuntes que resultan problemáticos también al hacer una lectura de, bueno, la parcial implementación de los acuerdos que hemos estado viviendo. Pero también teniendo en cuenta este momento que vive la región, donde se da masivamente esta ola de protestas, cabe un poco la pregunta de, primero, cuáles son las exigencias que se dan, pero sobre todo el papel que tiene la voz de la ciudadanía. Y esto entra también a jugar un poco para entrar a problematizar sobre el modelo de democracia que nosotros tenemos, que como habías mencionado, precisamente es una visión estatal bastante liberal y bastante moderna, en el sentido en que fragmenta pues los sectores político, económico y social, y también tiende a entender pues la exigencia del individuo como eso, como individuo. Mientras que obviamente otros modelos de gobierno, como lo son en las lógicas comunitarias, nos plantean una alternativa. Entonces quisiera ver un poco cómo desde los modelos de lógicas de gobierno comunitaria se está leyendo precisamente este momento de olas y de protestas masivas en Latinoamérica, pero también si consideras que hay alguna apuesta misma desde este modelo para hacerle frente al modelo de democracia que, como vemos, pues digamos está tambaleándose, si no es que está en crisis.
Yo creo que hay una larga duración de estas estructuras comunales, y dado que siempre fueron atacadas, siempre supieron adaptarse al momento histórico. En la época colonial se constituyeron en alcaldías mayores, en las reformas liberales, por lo menos en Guatemala, muchos pueblos pelearon del lado de los conservadores, que eran de la iglesia, pues porque la iglesia sabía que una base social muy importante eran los pueblos indígenas, y les ofrecía, Rafael Carrera en Guatemala, en los años 1830, les ofrecía, y esposa independentista, que si apoyaban esa lucha, les iban a retornar al momento de la colonia. Y las comunidades, mi pueblo dijo que sí. Mi pueblo, que es un lugar de epicentro de rebeliones indígenas, dijo que sí. Eso no cabría muy bien con las interpretaciones de coloniales, por ejemplo, que hay. Pues porque la iglesia va a negociar con los pueblos y les dice, si ustedes se suman al ejército conservador, vamos a retornar al momento de la colonia. Y dijeron, claro que sí, porque en la colonia había tierras respetadas, pagadas con reales tributos. Era un pacto desigual, un pacto colonial, dice el profesor Tristán Platt, y es muy problemático, pero la gente se quedó con la tierra. Mientras que en la reforma liberal, cuando empieza todo el proceso de la propiedad privada, muchas de aquellas tierras comunales se comenzaron a desamortizar y se convirtieron en propiedad privada. Entonces las comunidades han sido indígenas, han sido muy maliciosas, muy estratégicas, y que incluso hay que leerlas a la luz de la contradicción. No es una su lucha no es plenamente ideológica, sino es absolutamente práctica. ¿Qué es lo que sirve en este momento? ¿Qué es lo que nos abona? ¿Qué es lo que menos nos golpea para poder seguir sobreviviendo? Pongo este ejemplo porque a lo largo de la historia las comunidades indígenas se han sabido colocar en el lugar donde menos les golpean. Muchas veces no se logra, por eso hay genocidio, cuando las comunidades no logran y el Estado no logra controlar ese juego político de las comunidades, pues por eso las manda a exterminar. Eso ha ido pues estableciendo una serie de instituciones al interior del mundo comunitario. Y yo lo iba a decir hoy en la tarde, pero ya que tú lo dices, a propósito del título, cuando se dice resistencias comunales, hoy día parece que solo vemos la resistencia, pero las comunidades han tenido capacidad de asediar, la capacidad de recuperar, la capacidad de gobernar y también la capacidad de resistir. En este momento parece que es resistencia contra el extractivismo, pero resiste justamente porque lo gobierna, digamos, es solo una parte de esta gran estructura comunal, este proceso de resistencia. Pero ¿de dónde sale esa fuerza?, me preguntaba yo, porque yo comienzo a hacer estas investigaciones sobre gobierno comunal cuando ocurre una masacre en mi pueblo. Entonces hay una masacre porque las comunidades, mi pueblo se opone a una reforma constitucional donde va a trastocar el Estatuto de Pueblos Indígenas, porque hay un elevado costo de la energía eléctrica y porque quieren cerrar la carrera magisterial, la carrera normalista. Son tres cosas que hace que las comunidades salgan e interpelen al gobierno. El gobierno no responde y como no responde, entonces se ocupa la carretera interamericana. Eso significa que el comercio entre México y Salvador y Honduras queda paralizado y también hacia el puerto. Entonces sí se genera una gran conmoción, crisis para la economía capitalista en ese momento. Eso pues sucede el 4 de octubre del 2012 y la gente está, las comunidades están atomadas, son como 120 mil personas en la carretera. No puede actuar antimotines con esa gran cantidad de personas, pero sí actúa el ejército y la policía como fuerza combinada en el momento que la gente está orando, porque las comunidades son muy religiosas, está orando para poder tomar sus alimentos. Ese momento lo aprovechan y comienzan a disparar y matan a 6 personas y hay como 100 heridos. Ese momento fue muy duro, pero también a mí me permitió ver cómo inmediatamente se juntó, ya estaban organizados para ir a abrir la sepultura, para juntar el dinero, ya había una gran cantidad de maíz, frijol, arroz, alcohol, flores, dinero, ya había, incluso decían en la radio, ya no traigan más dinero para las cajas, ya está, ya se completaron los ataúdes, hay que ir a ver a los enfermos al hospital, hay que cuidar a las familias de nosotros. Yo pensaba, ¿de dónde sale esa fuerza? Y ahí es que comienzo a investigar cuáles son esas instituciones políticas que no las nombramos, porque además yo estudié ciencias políticas también, y ahí hablábamos de institucionalidad y neoinstitucionalismo. Y entonces, pero lo pensábamos en términos liberales, en términos estatales. Entonces decía, estas formas institucionales del Estado existen, pero también existen instituciones al interior del mundo comunitario. Y una de las consignas más importantes en las comunidades indígenas es que nadie se entierra solo. Nadie se entierra solo porque nadie vive solo. Y eso lo que trae de fondo es la institución del trabajo comunal. En las comunidades el trabajo comunal es fundamental para organizar la vida. Cuando hay un muerto, bueno, hay que hacer trabajo comunal para hacer la comida, para ir a acompañar a los deudos, para ir a hacer las sepulturas. Y ese trabajo comunal siempre es rotativo. Si hoy, este año me tocó a mí, el otro año le toca a Marta, el otro año a ti, el otro año a ti. Ahí se explica cómo hay no solo esta obligación de la institución de un trabajo concreto, o de trabajo comunal, sino también la posibilidad de recambio. Los dirigentes comunales son eso. Se están cambiando todos los años y eso lo que hace es oxigenar a la institución política. Algunas veces el dirigente no sale bueno, pero el año siguiente sí. Y esa es la vida comunitaria. Esa es una parte de la institución de la vida comunitaria. Y como dice una compañera, Rolanda García, todos tendremos que hacer nuestro cargo comunitario porque es una obligación, porque ya vivimos en una comunidad. Y otro compañero decía, si ya alguien lo hizo por uno, no, es obligación de nosotros hacerlo para el siguiente, ¿no? Entonces, lo comunitario hay que comprenderlo bajo la luz de una ética y una obligatoriedad, no únicamente de la solidaridad. Muchas veces dicen, no, sí, los indígenas son solidarios. Sí, somos solidarios, pero sobre todo es una obligación. Cuando te dicen que no puedes, nadie se entierra solo porque nadie puede vivir solo. O sea, nadie te puede enterrar solo, en términos concretos, en cualquier sociedad. Pero justamente nadie puede hacerlo pues porque nadie está socializado de manera individual. Y creo que si es así, podemos comprender, yo no conozco muy bien las lógicas de la Guardia Indígena, cómo funciona, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus ritmos, pero en el caso ecuatoriano, preguntémonos cómo se pudo sostener el levantamiento, porque además ese levantamiento traía una serie de organizaciones como una gran cantidad de células al interior, que eran comunidades que se encargaban de la comida. Yo no sé si ustedes vieron como algunos documentos que nosotros sacamos, y eso no lo dijimos, pero Y había una comisión que estaba buscando comida, y en esa comisión que estaba buscando comida salían los listados y decían, ya conseguimos 4 vacas. Entonces hay que conseguir las vacas, matar las vacas, cocinar las vacas, dar de comer las vacas, lavar los trastos donde se cocinó la carne, ¿no? Entonces, creo que esa larga duración, esa perdurabilidad, la capacidad de poderse adecuar y sobre todo esta inteligencia práctica y concreta que hay en las comunidades indígenas, permite pues comprender y permite asomarse a otras formas o a otras estrategias de darle forma a la vida. Muchas veces la pregunta para quienes investigamos lo comunal o lo comunal indígena o la reconstrucción comunal es si esto se puede o no trasplantar a las ciudades. Y yo creo que no, pues porque la condición de la tierra comunal permite y habilita este horizonte y estas prácticas concretas del mundo comunitario. Pero finalmente, la consigna de que nadie se entierra solo porque nadie puede vivir solo, creo que también opera en el mundo popular. Y sobre todo, creo yo, otra parte muy importante en términos de esto que tú decías de cómo pluralizar los modelos políticos. Y en esta pluralización de los modos políticos, la decisión es incluso más importante que la participación. La democracia tiene como consigna la participación, no la democracia participativa. Pero en comunidades indígenas, el trabajo habilita esa decisión. Cuando se va a decidir si se va a cambiar los tubos de agua o si se va a abrir una nueva fuente de agua, se la va a captar, quien está habilitado a decidir es aquel que trabajó. Digamos, si debes 6 jornales de trabajo de agua, ¿cómo vas a poder decidir sobre el agua? Entonces se trabaja sobre lo que se decide y se decide sobre lo que se trabaja. Y estamos aquí hablando pues de una forma de trabajo comunal y de trabajo concreto que no es el trabajo asalariado. Y yo creo que hay formas de trabajo concreto y de trabajo no asalariado también en los mundos urbanos y eso puede como a permitir asomarse a modelos de pluralización de la vida política.
Bueno, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar nuevamente. Pues nos aprovechamos de que has estado acá en Colombia un par de días. Agradecemos también a Gabriela y a Lucía por habernos acompañado en esta misión. Es un tema que nos compete y que debe preocuparnos si queremos plantear alguna alternativa al modelo de desarrollo occidental, primero, y también imperialista en algún sentido. Entonces, pues, agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara, agradecimientos a los oyentes y esperamos seguir trayendo este tipo de reflexiones al programa. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.